Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos escuchan directamente a través de la frecuencia modulada del 104.3 aquí en el área metropolitana de Guadalajara, las otras emisoras universitarias de esta red de radios públicas que conforma Radio UDG. Saludamos con muchísimo gusto a las personas que nos escuchan en el sur, en Ciudad Guzmán, también en Lagos de Moreno, por supuesto, en los Altos Norte, en Ocotlán, en Colotlán, también en Ameca y en Autlán. Un cordial saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando directamente. A las personas que prefieren, además de escucharnos, sintonizarnos a través de la transmisión que tenemos directamente en nuestra página de medios de la Universidad de Guadalajara o también a través de la transmisión en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, por supuesto. Finalmente, saludamos también con muchísimo gusto a quienes nos escuchan en cualquier parte del país o del mundo a través de internet o a quienes lo hacen administrando su tiempo escuchando el podcast. Muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos, por acompañarnos en otra emisión más de Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad. En esta tarde vamos a darle un seguimiento al tema de la renovación de la titularidad de la Fiscalía del Estado, con lo que ya prácticamente se da por un hecho, que en transcurso de esta misma tarde los diputados locales van a ratificar a Joaquín Méndez como nuevo fiscal general del Estado, un personaje muy ligado, incluso familiarmente, al ex fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. Joaquín Méndez es yerno de Solís Gómez, de tal manera que no solamente hay un vínculo, digamos, laboral de un mismo equipo de trabajo, sino incluso hasta familiar. Se da por descontado que se va a ratificar. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar también de fuertes declaraciones de un senador morenista, César Arnulfo Cravioto Romero, quien dice que en Jalisco hay un narcoestado. Estas son las afirmaciones que hizo este senador. Y también vamos a tener pues el recuento diario donde estamos parados en la pandemia. Tendremos una entrevista con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez para indagar con él en qué situación estamos y también pues información de utilidad para saber cómo movernos, cómo seguirnos cuidando y protegiendo todavía en estas semanas de altos contagios. Ayer se volvió a romper el récord de casos en un solo día que se registra en Jalisco, como ha venido ocurriendo prácticamente en los últimos 10 días. Y hablaremos hacia el final del programa de notas relacionadas con el tema de Ayotzinapa y de represión. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Fabián Cáceres en asistencia de producción y gracias a Alejandro Coronado en controles. Jesús Estrada por aquí está. Ya en unos momentos estará con nosotros aquí al aire. Vamos a presentar esta primera nota con promesas de no volver a reprimir manifestantes como ocurrió el 5 de junio de 2020 en el Halconazo Tapatío y de llevar a la justicia al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, denunciado por abuso sexual de una menor. El encargado despacho de la Fiscalía, Joaquín Méndez Ruiz, compareció ayer ante diputados locales, pues se prevé su ratificación por parte del Congreso del Estado en una sesión que se va a celebrar en esta tarde. La Comisión de Seguridad y Justicia sesionó la mañana de ayer para citar a comparecer al fiscal, el cual acudió este mismo día a la 1:00 p.m. mediante un ejercicio de que diputados de Agamos catalogaron como un día de campo, pues solo hubo cuestionamientos de esta fracción. Méndez Ruiz presentó únicamente su currículum, pero no su plan de trabajo. Resultados sobre la investigación por el robo de una bebé en el hospital de Zuquipan, el asesinato de Aristóteles Sandoval, las desapariciones, el halconazo tapatío y el asesinato de dos guardias de Canal 44 fueron parte de los cuestionamientos que los diputados de Agamos hicieron respecto a los pendientes del fiscal saliente. Mara Robles, coordinadora de los legisladores de este partido, fue insistente en si había compromiso de su parte para que los hechos del 5 de junio de 2020 no se volvieran a repetir. Joaquín Méndez Ruiz respondió a Mara Robles: mi compromiso aquí está, y como se lo dije, diputada, en un acto de congruencia, lo que puedo pedirles ahorita es su voto de confianza. si me lo dan, y se los dije, el primero que va a estar a prueba, como todos los compañeros que trabajan en la fiscalía, pero el primero, si logro encabezarla, voy a ser yo. Si no me favorecen mis resultados, aquí voy a estar de regreso para hacer lo propio. La diputada también le cuestionó si estaba dispuesta a reabrir la carpeta de investigación del 5 de junio para saber quién dio la orden de desaparecer jóvenes, pero se excusó con la justificación de que la indagatoria está en la Fiscalía Anticorrupción. Les manifestó a los legisladores que tienen la visión de dar continuidad al trabajo que ha hecho la Fiscalía, y él está preparado y tiene experiencia para dirigirla, aunque podría haber cambios al interior de la dependencia, dijo el propuesto por el Ejecutivo para encabezar la Fiscalía. No estamos cerrados a los cambios. Lo que siempre les he dicho a las personas con las que hemos estado trabajando es que todos vamos a dar resultados. Si no damos resultados, esa es nuestra evaluación. Entonces, de la misma manera, los mandos que están en la institución, vamos a los resultados, y pues iniciando por su servidor, fue lo que dijo este legislador, y perdón, el candidato a la fiscalía. En tanto que el legislador de la Comisión de Seguridad, el diputado Enríquez Velázquez, insistió en hacer las reformas para dotar de autonomía a la Fiscalía Estatal antes de ratificar al fiscal, para que el Congreso del Estado lo nombre, aunque incluso lo que marca la Constitución está vigente. El diputado presentará hoy la iniciativa para reformar la ley orgánica de la Fiscalía a fin de darle autonomía. Hasta ahora ninguna de las fracciones de oposición han manifestado si votarán a favor de la ratificación de Joaquín Méndez, aunque se da por descontado que con los votos del Movimiento Ciudadano y de los partidos prácticamente aliados, satélites como Acción Nacional, pues tendrá la mayoría suficiente. Jesús Estrada, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Así es. Por cierto, en este marco de reacciones que están sucediendo, también el día de ayer se pronunció varios de los detenidos de las víctimas de los hechos represivos del 5 de junio del 2020. Tienen una cuenta en Twitter, alguno de ellos, que es @5deJunioMemoria, y dicen: ayer, es decir, antier, recibimos con sorpresa la noticia de la renuncia de Gerardo Octavio Solís como fiscal general de Jalisco. Se va dejando un legado de represión e impunidad. Se va, y los sobrevivientes del 4, 5 y 6 de junio no hemos obtenido justicia, es lo que señalan como reacción a través de sus redes sociales.
Bueno, otro que también habló para defender el perfil de a quien está proponiendo como fiscal es justamente el gobernador Enrique Alfaro. Vamos a escuchar estas declaraciones del gobernador del estado, en el que habla sobre el perfil del candidato que propuso para encabezar la fiscalía.
José Ángel, así es, el abogado Luis Joaquín Méndez Ruiz cuenta con la experiencia y el perfil profesional para ocupar la titularidad de la Fiscalía Estatal de Jalisco como reemplazo de Gerardo Octavio Solís Gómez, quien dejó el cargo a partir del 1 de febrero por motivos de salud. Esto afirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en entrevista en Casa Jalisco. El mandatario estatal defendió la legalidad de enviar al Congreso del Estado solo un nombre y no una terna de candidatos al cargo, como lo señalaron los locales de Morena. Joaquín Méndez cursó la carrera de Derecho en la Universidad Univer, donde también estudió la especialidad en Derecho Penal. En forma posterior concluyó estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad América Latina. El candidato a fiscal estatal ha trabajado desde abril de 2019 como fiscal ejecutivo de investigación criminal en la propia dependencia, y Alfaro enfatizó que le tiene toda la confianza. Esto dijo el gobernador.
Sí, la verdad es que es una persona que ha estado trabajando muy de cerca en la mesa de seguridad, que conoce no solo la dinámica de trabajo, sino la situación en la que se encuentra toda la estrategia de seguridad, y la verdad es que es un hombre al que hemos conocido en estos 3 años como un profesional, una gente preparada, con el valor que se necesita para un puesto de esta naturaleza, y sobre todo con una dinámica de trabajo como la que tenía Gerardo Octavio, en la que se entiende que hay que trabajar 24/7 todo el año, ¿no?
De Gerardo Octavio Solís, el gobernador se expresó que es un funcionario que entregó resultados favorables y a quien pretende hacerle una invitación para que se integre al gabinete en una posición aún por definir. Sin embargo, dijo que aún no ha hablado del tema con el exfiscal. A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo aclaró que el cambio de titular en la Fiscalía no implica un cambio en la estrategia de trabajo en esa área. Esto dijo el mandatario jalisciense.
No, al revés, es un cambio para profundizar toda la transformación interna y la articulación de la Fiscalía, con las instancias de seguridad pública y también de impartición de justicia. Entonces es una apuesta para poder seguir avanzando en la ruta que trazamos y, por supuesto, como siempre, mejorar las cosas que se tengan que mejorar, corregir cuestiones que todavía se pueden hacer mucho mejor.
La votación para ratificar o no la propuesta del gobernador para elegir al nuevo fiscal estatal puede darse este jueves, cuando está previsto que se realice la sesión del pleno de la legislatura convocada para ese fin. Es mi reporte, José Ángel.
Son las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, que recogió nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, un reporte para nuestros colegas de Señal Informativa. Y bueno, pues ante esto, en medio de esta designación, vuelven a surgir las voces de pedir una autonomía para la Fiscalía. En medio de este proceso para designar Luis Joaquín Méndez Ruiz como fiscal, distintas voces recuerdan los compromisos incumplidos y piden que en la siguiente etapa se concrete la autonomía y depuración de la corporación. Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, afirma que en los más de 3 años de la actual administración no se cristalizó ninguno de estos puntos. Por múltiples razones, incluyendo el COVID, nunca se pudo llevar este plan, buscar autonomía y depurar a la Fiscalía. Son declaraciones de Anuar García, que recoge El Informador.
Y justo lo enmarcan esta declaración en el contexto de lo que ocurrió en junio del 2020, cuando el gobernador señaló que la Fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado tras las desapariciones forzadas de jóvenes por parte de elementos de esa dependencia ocurridas durante la protesta para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López.
Jesús Ibarra, por su parte, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, acentúa que antes de asumir el cargo, la administración se comprometió a cumplir los 23 puntos de la plataforma Fiscalía que Sirva. Es un ejercicio que plantea una cirugía de fondo a la Fiscalía que rinda cuentas. Esto tampoco va a ocurrir, no hay avance, dijo.
Pero acá recogen detalles del informe Hallazgos 2020 de la Organización México Evalúa. Ahí se menciona que la falta de autonomía y de profesionalización de las instituciones responsables de la investigación y persecución de los delitos puede resultar en una causa estructural de impunidad que obstruye los procesos de investigación integrales, exhaustivos y oportunos.
En estos días, varios colegas, varios medios han echado un clavado al Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalía 2001 de la Asociación Impunidad Cero, y la verdad es que la Fiscalía de Jalisco sale casi en todas las materias muy por debajo del promedio nacional y muy, muy, muy abajo de las fiscalías mejor evaluadas, que son, por ejemplo, la de Nuevo León, entre otros casos. Sale con menos presupuesto, con menos ministerios públicos por habitantes, por 100,000 habitantes. También sale con una de las tasas de impunidad mucho más altas de todas las fiscalías de los estados, entre otros datos pues que evalúan de alguna manera este indicador o estos índices de cantidad de acerca de los datos de cómo está la fiscalía. Pero no hay que olvidar un dato cualitativo sustancial, ya lo hemos mencionado, lo hemos remarcado: la admisión de propio el gobernador del estado de que la fiscalía está infiltrada por el crimen organizado.
Y bueno, también acá se recoge otro detalle, que es el problema que hay con respecto a las órdenes de aprehensión que están pendientes. De hecho, entre el 2010 y noviembre del año pasado, la Fiscalía de Jalisco acumuló 13,035 órdenes de aprehensión sin cumplimentar en contra de 16,159 presuntos responsables de cometer diferentes tipos de delitos, estos del fuero común.
En otras aristas del análisis de cómo heredó la Fiscalía, Gerardo Octavio Solís Gómez, Francisco Macías, experto académico y especialista en derechos humanos, dijo que Solís Gómez se dedicó a administrar la delincuencia y no a impartir justicia. Sus omisiones, criminalización de las víctimas, impunidad provocó la actual crisis forense, dijo Francisco Macías, y sostuvo que el exfiscal se dedicó a atacar los delitos patrimoniales, pero no hubo justicia para las víctimas de feminicidio, de desapariciones, de homicidio, ni para los policías asesinados y torturados. Si hay un primer responsable de la crisis forense, es la Fiscalía de Jalisco, por las omisiones, por la falta de impulso, por la dilación y la impunidad que genera en el desarrollo de las investigaciones en el contexto de las desapariciones, en la forma incluso en la que investiga y yo afirmaría administra esta forma tan terrible que está ocurriendo.
Es grave esas declaraciones, me recuerdan un poco también las que nos comentó ayer el doctor Francisco Jiménez Reynoso en este espacio. Pero bueno, Francisco Macías acá también recuerda que hasta el año 2018 en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses había más de 2,000 personas sin identificar, víctimas de muertes violentas, situación que refleja una macrocriminalidad, pero no hay transparencia en por qué desaparecen las personas.
Bueno, y Gerardo Octavio dijo deja una fiscalía con grandes deficiencias pendientes y una cultura de criminalización que debe ser erradicada y cambiar las estrategias de combate al crimen organizado, esto expuso este especialista. Y bueno, justo en este contexto están estas declaraciones de este senador de Morena, declaraciones que recoge El Financiero, que aparecen en el diario NTR. Se trata del senador César Arnulfo Cravioto Romero, del partido Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, del partido del presidente, y acusó al gobernador de Jalisco de encabezar un narcogobierno. En entrevista con el periodista René Delgado para su programa Entredichos en El Financiero Bloomberg, el legislador electo de la Ciudad de México criticó que el senador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado Renauro impulsara en la Cámara Alta la integración de una comisión especial para desaparecer los poderes en Veracruz, solo para golpear políticamente al gobernador morenista Cuitláhuac García. Sin embargo, no ha hecho lo mismo en el caso de Jalisco, denunció este senador.
Él dijo que los 31 senadores del partido Morena que se opusieron a la creación de esta comisión no podían permitir que se utilizara el Senado para el golpeteo político. Está hablando de esta situación de allá de Veracruz, cuando hay otros gobiernos como el de Enrique Alfaro que han sido cuestionados, y aquí lo citamos a este senador. Dijo, por ejemplo, hay señalamientos de un narcogobierno en Jalisco que gobierna Movimiento Ciudadano y no se ha hecho una comisión para investigar eso. O los estados que son tal vez los dos más violentos del país, como Guanajuato o como Tamaulipas, gobernados por el PAN, tampoco se ha hecho una comisión en el Senado de la República, donde más feminicidios hay en este país, como el Estado de México, gobernado por el PRI, y tampoco se ha hecho una comisión. Es una palabra muy fuerte la que utilizaste, dijiste narcogobiernos, ahí la acotó el periodista René Delgado al senador, y en respuesta el senador dijo: hay señalamientos periodísticos. Entonces, si hay señalamientos periodísticos de un narcogobierno en Jalisco, pues, ¿por qué no el Senado hace una comisión para revisar el tema? Pongo estos ejemplos para decir que si hay en otros estados de la República temas tan fuertes como esos, ¿por qué centrar toda la atención de un gobierno en un gobierno de Morena en Veracruz cuando no estamos viendo el panorama del que está sucediendo en los otros 31 estados de la República? Por eso nosotros decimos que es una comisión que se creó para golpear, es lo que sostuvo el senador. Y se recuerda, pues, en esta nota que a mediados del pasado mes de diciembre, el periodista Ricardo Ravelo, especializado en temas del narcotráfico, afirmó que un testigo protegido en Estados Unidos reveló presuntos vínculos entre el gobierno de Jalisco, el gobernador, perdón, de Jalisco y el cártel Jalisco Nueva Generación. La noche del miércoles 15 de diciembre, desde la cuenta de Twitter, él escribió, dijo, sobre los negocios de Enrique Alfaro en Jalisco y ligas con el crimen organizado, testifica un testigo, dice así, en Estados Unidos.
Bien, vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, especialista en temas de salud, exrector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y también exdirector de los hospitales civiles. Le agradecemos que nos tome esta llamada. Doctor, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Querido Rubén, qué gusto saludarte, Jesús. Un saludo de igual forma a nuestra amable audiencia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor, por su disposición a conversar con nosotros. Pues hemos, en las últimas semanas, con este incremento tan notable, con este pico, el más acentuado de todo el periodo de la pandemia de contagios de COVID-19, pues hemos estado presentando de forma reiterada los análisis de especialistas sobre los indicadores. ¿Qué nos podría decir en este momento de los indicadores para luego entrar a cuestiones más de ayuda a las personas para lidiar con esta pandemia, doctor? Pero en este momento los indicadores todavía altos el día de ayer han sido mayores a los esperados, porque me parece que en algún caso se esperaba que hacia estas fechas ya hubiera, digamos, una baja de contagios. ¿Cómo podría evaluar la manifestación de los contagios aquí en Jalisco, doctor?
Definitivamente mucho más altos los indicadores de lo que esperábamos ya para estas fechas. De hecho, Jalisco ha tenido 3 días consecutivos con cifras récord, incluso por arriba de 5,000 nuevos casos en un solo día, algo que definitivamente no habíamos vivido, definitivamente no lo esperábamos de esa magnitud, y efectivamente esperábamos que ya muy pronto empezara a aplanarse la curva epidemiológica y empezaran a descender el número de contagios diarios, pero no ha ocurrido de esa manera. De hecho, yo lo dije a inicios de semana, me parecía muy difícil que esta semana ya empezaran a reducirse el número de contagios, porque al contrario, la semana anterior también estábamos viendo ya mucha intensidad de transmisión de la enfermedad, con incremento en la ocupación hospitalaria. Gracias. Este es un punto muy importante. Y hoy por hoy la ocupación hospitalaria en el ámbito público ha alcanzado ya el 60% de camas ocupadas por pacientes COVID de los hospitales que volvieron a la reconversión. Y en el ámbito privado, les comento que la ocupación hospitalaria para camas COVID se encuentra en el orden del 90-92%. Entonces, no, definitivamente estamos ante una situación difícil. Claro, se ha dicho que esta nueva variante Omicron pareciera generar menos gravedad de la enfermedad.
Así es.
Estamos de acuerdo en eso. Pero al haber tantos contagios, porque es una cepa que se transmite con mayor facilidad comparada con las anteriores, al haber tantos contagios, aunque se comporte en la mayor parte de las personas de manera leve o moderada, pues sí existe un número significativo de casos graves que terminan en hospitalización y que al final de cuentas pueden tener una evolución fatal. Entonces, pues sí, sí estamos en una situación difícil que por el momento no veo ni siquiera para la próxima semana pueda reducir.
Ni siquiera para la próxima semana. Seguiremos entonces con otra semana de incrementos de casos y, por lo tanto, como ya bien lo señalaba, de hospitalizados y lamentablemente también de fallecidos, doctor.
Sí, puede seguirse viendo este panorama. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los pacientes que están entrando a gravedad también son pacientes que no tienen vacuna o tienen un esquema incompleto de vacunación, o pacientes que tienen algún factor de riesgo como comorbilidades, tales como diabetes, hipertensión, obesidad extrema. Y ante esas circunstancias y sobre todo la ausencia de un esquema completo de vacunación, aún tratándose de esta llamada cepa Omicron o Omicron, se puede presentar un estado de gravedad que puede llevar a los pacientes al hospital.
Doctor, ¿se está confirmando también en Jalisco entonces esta tendencia de que el mayor número de hospitalizados y de fallecidos son personas no vacunadas? ¿Sabe en algún caso la proporción?
Sí, también es válido para el estado de Jalisco. La mayor parte de los pacientes que han entrado a esta situación o no tienen vacuna, o su esquema es incompleto, o es la conjunción de los factores antes descritos de comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar, y ante un esquema incompleto de vacunación, aún con Omicron, el panorama puede convertirse en un panorama grave para un paciente determinado.
Doctor Rector Raúl, le saluda Jesús Estrada. Una duda también que quería hacerle es, ¿cómo ha estado el comportamiento en cuanto a contagios en menores de edad, o en particular en niños, durante esta cuarta ola con Omicron? Y no solo en contagios, sino también en cuanto a hospitalizaciones. ¿Ha habido algún aumento o nos mantenemos, digamos, en la línea de lo que ha sido estos dos años de pandemia?
Lo que se ha estimado a nivel internacional, y es válido para México, es que alrededor del 10% de todos los casos de COVID-19 que están ocurriendo en esta cuarta ola generada por Omicron se presenta en niños, en menores de 12 años de edad, 10%, pero afortunadamente estamos teniendo la clara evidencia de una muy baja complicación y gravedad, y también una muy baja letalidad en los niños menores de 12 años de edad, incluso menor que la que se está observando en adultos. Si bien entonces el número de contagios va de alguna manera en esa proporción del 10%, como era para las demás variantes y para la cepa original de SARS-CoV-2, lo que sí tenemos, digamos, como un aliciente, si podemos llamarle de alguna manera, es menor gravedad en los niños y mucho menor letalidad en los pequeños menores de 2 años.
Doctor, ¿y ya qué podemos esperar después de que pase esta fase tan intensa de contagios? ¿Es esperable que un periodo probablemente de estabilidad, debido justo a que muchas personas se han contagiado, nos hemos contagiado, y aumenta la vacunación? Es decir, ¿se podría esperar lo que se ha llamado o se ha calificado inmunidad de rebaño después de salir de esta ola de contagio?
Esa es definitivamente una buena reflexión que está en el análisis epidemiológico mundial. Uh-huh. La hipótesis es buena. Es decir, en el mundo se han aplicado 8,000 millones de dosis de vacunas aproximadamente, pero consideremos que oficialmente se han contagiado alrededor de 380 millones de personas en el mundo. Y digo oficialmente porque el número real es mucho mayor.
Claro.
Entonces, de manera conjunta, quienes se han infectado y quienes se han o nos hemos vacunado, realmente hemos llegado a un número significativo dentro de la población mundial, y si asumimos que esta cuarta ola de contagios con Omicron ha sido la más intensa, pero afortunadamente ha sido una ola que no genera tanta letalidad, tanta gravedad, entonces ahí va la hipótesis que bien señala Jesús, de que se haya incrementado o se esté incrementando la inmunidad de rebaño y que por lo tanto para los meses futuros, inmediatos, esta inmunidad de rebaño genere menos riesgo de nuevas olas epidémicas, de menos gravedad de la enfermedad y que entonces en los meses venideros esta enfermedad ya no sea una enfermedad pandémica, una enfermedad de circulación estacional o endémica, uh-huh. Como son muchas otras enfermedades respiratorias. Por lo pronto es una hipótesis que me parece una buena hipótesis, sin embargo no nos podemos confiar. También entra aquí otro ingrediente, el que no vaya a surgir otra variante que tenga un comportamiento errático o una variante para la cual la inmunidad que se ha generado tanto por vacunas como por infección no sea suficientemente útil para contener el crecimiento epidemiológico y el riesgo de una nueva ola. Nada más esa es la consideración que sí debemos tener siempre en cuenta.
Y estas posibilidades que menciona, nuevas variantes, que incluso sea probablemente más letal, más peligrosa, no se pueden descartar, por supuesto, ¿verdad?
No se pueden descartar del todo. Las variantes se generan porque ocurren mutaciones en el virus, particularmente mutaciones en una de sus estructuras fundamentales para causar infección, que es la proteína espicular, y esas mutaciones pueden tener comportamientos muy diversos. En este caso, Omicron tiene menor gravedad, pero mayor transmisibilidad. Claro. Sin embargo, puede llegar una variante que genere mayor gravedad o que pueda tener mayor capacidad de evadir la respuesta inmune que se haya generado previamente, ya sea con vacuna o con enfermedad previa.
Doctor Héctor Raúl, y justo en ese sentido entiendo que hay una subvariante de la variante Omicron. Si nos puede comentar un poco esto y si representa algún riesgo o se ha descartado como tal.
Bueno, efectivamente se ha descrito una variante A2 de Omicron. La inicial apareció en noviembre del año pasado y a partir de hace un mes aproximadamente algunos países empezaron a reportar esta subvariante de Omicron. Esta subvariante A2 de Omicron en Dinamarca y en Reino Unido han sido estudiadas con más detalle y lo que sabemos de ella es que puede ser más transmisible que la variante Omicron, digamos, original, A1, pero también sabemos que no se comporta con mayor gravedad, afortunadamente. Para fines prácticos, por el momento, creo que lo único que debe preocuparnos importantemente es que en general la variante Omicron, ya sea con la subvariante 1 o con la subvariante 2, sí se transmite con mayor facilidad que las variantes anteriores, alfa, beta, gamma, delta, y que la cepa original. Entonces, la población lo que debe saber en este momento es que más que nunca debe tener esquema completo de vacunación y, número dos, seguir cuidando las medidas de protección de las que hemos hablado por todos estos meses de pandemia.
Muy bien, doctor. Pues, como siempre, agradecidos que nos tome esta llamada y que nos comparta el análisis de dónde estamos parados en esta situación que todavía está lejos de considerarse terminada, por más que algunos, incluso especialmente dirigentes políticos, así lo hagan. Finalmente, solo ahorita que hablé de dirigentes políticos, ¿qué opina el intento en algunos países como España de ya declararlo endémica, aunque la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda?
Respecto del término endémico, perdón, no alcancé a escuchar la pregunta, me la repites si eres tan amable.
Claro que sí, doctor, que algunos dirigentes políticos como el jefe de gobierno, el presidente de España, ya intenta y propone considerar endémica a COVID-19 en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Lo que pasa es que ahorita no podemos hablar de que esta enfermedad esté en una modalidad endémica, porque no, para fines prácticos y por seguridad la debemos seguir considerando pandémica. Sigue estando en todos los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud, está presente en más de 290 países en el mundo, y aunque Europa parece empezar a tener reducción ya en la curva epidémica, no así América, no así Estados Unidos o México. Hace 3 días, Estados Unidos, incluso, qué paradoja, siendo uno de los países más afectados, ha turnado una recomendación a su población para que no haga viajes a México si no es estrictamente necesario por motivo de COVID. Sí, entonces, no, todavía no es una enfermedad endémica, de ninguna manera, es pandémica todavía.
Muy bien. Gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, gracias por tomarnos esta llamada.
Muchas gracias, Jesús, Rubén, siempre gracias por la amable invitación, un fuerte abrazo.
Al contrario, un abrazo también para usted. Igualmente. Y gracias a usted por su disposición a colaborar con nosotros. Y bueno, pues como decíamos ayer, se volvieron a romper cifras de contagio, fueron 5,806 el dato de que se registró ayer. Si es así como nos decía el doctor, pues probablemente no nos sorprenderá que hoy o mañana se rebase la cifra de los 6,000 contagiados.
Gravísimo, y ojo también a lo que acaba de comentar el doctor, está previendo que es hasta la próxima semana que podríamos ver un inicio de este anhelado momento de reducción de casos, pero todavía no. De hecho, por cierto, Rubén, también ayer se batió otro récord en cuanto a defunciones acá en Jalisco. Lamentablemente estamos en la parte más alta también de lo que son muertes en nuestra entidad.
Fueron 58 el día de ayer, solo para comparar, 4 semanas antes se reportaban 5, y dos meses atrás se reportaban 17. En esa circunstancia tan, tan difícil de contagios, seguimos aquí en el caso del COVID. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Muy muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Vamos a la mitad del programa, pero todavía es tiempo, si así lo decide, y lo invitamos a hacerlo, a establecer contacto con nosotros. Puede hacerlo a través del número de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también, si lo prefiere, dejándonos mensajes en nuestras redes sociales, en las páginas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Bueno, y solo para cerrar el tema con el que cerramos el bloque anterior, en la entrevista con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pues no solo estamos en el pico más alto de contagios, eso implica, con las cifras que se reportaron el día de ayer, 223 contagios cada hora. Estos son los reportados. Uh-huh. Hay que considerar, evidentemente, no, faltó quizás hacer esa pregunta, la estimación de por cada contagio reportado, cuántos no se contagian. Al menos otro tanto, ¿no? Yo creo que al menos, y creo que es una estimación bastante, bastante
baja. Hay gente que ha calculado hasta 30 veces más que lo original. Digo, todavía es difícil comprobarlo, pero hasta ese nivel han llegado algunos cálculos de algunos especialistas.
Y bueno, como ya también nos lo reportaba el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, la ocupación hospitalaria va al alza, ya es el 60%. Y en un recuento de Diario Mural, solamente cómo se han ido acumulando los datos en esta semana, el 30 de enero hubo 5.212 contagios, 15 fallecimientos, el 31 de enero 5.361 contagios, 21 fallecimientos, primero de febrero 5.521 contagios y 46 fallecimientos, el día de ayer 5.806 contagios y 58 fallecimientos.
Llama la atención que se mantiene un ritmo regular el crecimiento de los contagios viendo esas cifras, es decir, todavía difícil ver ahí una reducción, una desaceleración, claro, como lo llaman, ¿no?
Y bueno, también los otros aspectos que ha generado la pandemia, las personas que se han vacunado, y como usted bien sabe, pues ahora ya la vacunación o el certificado de vacunación es un requisito para viajar a muchos países. Y hay una nota del Diario Mural que recoge testimonios de personas que se vacunaron con CanSino, como fue la mayoría del personal médico, incluso de todo el personal aquí de la Universidad de Guadalajara, y que después en el certificado médico no aparecen las otras dosis, uh-huh, que se han vacunado. De hecho, es mi caso. Uh-huh. Yo tengo la primera dosis que nos aplicaron fue la de CanSino, después la de Moderna, y no aparece todavía el registro con Moderna. Solamente si busca el certificado de vacunación, solamente aparece la dosis de CanSino del año pasado. Bueno, en este contexto hay muchas personas que necesitan viajar y no aparece en el certificado médico, de tal manera que recogen el testimonio de Etel Carballo, abogada independiente, que ha solicitado el amparo para alrededor de 15 personas que presentan este problema, y explicó que esta situación ha imposibilitado que académicos realicen ponencias, estudios o trabajen en el extranjero.
Ella dijo que además de estos casos lleva otros 4 amparos colectivos donde alrededor de 28 profesores que no se han aplicado otra vacuna además de CanSino solicitan que se les aplique el esquema completo de vacunas. Por cierto, Rubén, esta es una situación compleja lo de CanSino porque se enmarca en las discusiones políticas. Los detractores de López Obrador no se cansan de señalarlo como un error haber aplicado esta vacuna CanSino, que hay que recordar que cuando nos la aplicaron apenas estaba en fase 3 no se habían publicado la fase 3. En este momento todavía la Organización Mundial de la Salud no la ha reconocido a esta vacuna, pero también me parece que se inscribe esto en un debate más amplio global, que es la guerra geopolítica por el tema de las vacunas. Como, exacto, es China la vacuna, curiosamente es en Estados Unidos y Europa donde no han querido reconocerla. Digamos, hay que ubicar en su real dimensión esto, y luego al final pues también estar pendientes del reconocimiento de la OMS, si finalmente se lo da o no. No sabemos qué pudo haber pasado en esa fase 3, que bueno, ya se publicaron algunos datos, parece que todo bien, tiene un nivel de efectividad, exacto, alto, pero hay que completar pues todo el proceso.
En Lancet ya me parece, exacto, que fue validada, ¿no? Un estudio, sí, en Lancet. Bueno, a escala nacional, el país oficialmente ya rebasamos los más de 5 millones de contagios de COVID-19. Ayer se reportaron 58 muertes y para sumar 18.000, perdón, esto es solamente en Jalisco, es donde se está reportando también una alta cifra, pero en todo el país ya se rebasan estas 5 millones de contagios. El día de ayer fueron 42.181 casos más y 573 fallecimientos.
Es muchísimo también a escala nacional cómo está creciendo, aunque es por regiones, hay que reiterar, nos han explicado que en algunas regiones ya hay un descenso. Ahora, en Europa también, que ha sido el centro ahorita de atención con esta ola de Omicron, pues allá parece que hay una tregua finalmente y podría pensarse en un fin de la pandemia, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. 2 años después de la irrupción de la pandemia, Europa podría entrar pronto en un largo periodo de tranquilidad gracias a los altos porcentajes de población vacunada, la escasa virulencia de la variante Omicron y el final del invierno, señaló el día de hoy la OMS.
Así es. Y perdón, y el director de Europa de la Organización Mundial de la Salud dijo: este contexto que hasta ahora no vivimos en esta pandemia nos da la posibilidad de un largo periodo de tranquilidad, es una tregua que podría traernos una paz duradera, fue lo que dijo este funcionario de la OMS. Bien, dejamos hasta aquí la información sobre el estado de la pandemia para ir a otros asuntos que nos interesa compartir con usted. ¿Qué pasa con el caso Ayotzinapa, la desaparición masiva de los 43 normalistas de rurales de Ayotzinapa? Ha provocado fricciones en la mesa de diálogo, incluso con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente en las últimas 3 reuniones no se avanzó en nada. Esto afirmó el abogado de los familiares de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinola, la montaña allá en Guerrero.
Que de hecho lo comentó el día de ayer durante la marcha por el 50 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas. Ahí Vidulfo comentó que hay un endurecimiento en contra de sus representados, de los familiares, por parte de los gobiernos, tanto el federal como el estatal de Guerrero. Ahora ya no solo les mandan a la Guardia Nacional a las casetas, ahora se les persigue y se les vigila.
Lo hizo una declaración bastante dura, muy grave, muy fuerte. Insistió en que las fricciones se deben a la responsabilidad de los militares en la desaparición de los estudiantes, pues ha habido posicionamientos tensos entre el gobierno y padres de familia, lo que complica la situación. Señaló que si bien el ejército ha colaborado en las búsquedas, incluso hubo un acuerdo con el grupo interdisciplinario de expertos independientes para que se abrieran los archivos de la 9ª Región Militar y la 35 Zona Militar, así como los batallones 27 y 47 de Infantería, y los expertos pudieron revisar los archivos relacionados con el caso Ayotzinapa, con el vínculo se ha tensionado. Esto es lo que dijo Vidulfo Rosales.
Dice que también que gracias a esa revisión, los expertos encontraron una intersección telefónica entre un supuesto miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos con personal de seguridad pública de Iguala, pero ahí, dice, se dio un desacuerdo porque los padres de familia decían que faltaba más disposición de las Fuerzas Armadas y el presidente López Obrador mencionó que dio la orden para que se accediera a los archivos como una muestra de voluntad política.
Bueno, y el manejo de la información, entre otras fricciones. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que Tomás Cerón de Lucio, jefe de la extinta Agencia Federal de Investigación Criminal en el sexenio pasado, sabe bien qué pasó en lo de Ayotzinapa, en los hechos que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas, dijo el presidente López Obrador.
Y es que se recuerda que Cerón está acusado por la Fiscalía General de la República de diferentes delitos cometidos el día de aquellos ataques, 26-27 de septiembre, incluida la obtención de información a partir de la tortura, así como la compra irregular de equipos. Acorde con información oficial, Cerón salió de México en 2019 y después de un breve paso por Canadá, viajó a Israel, donde solicitó asilo.
En septiembre pasado, el presidente López Obrador envió una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, en el que le pide acelerar el proceso de extradición y manifestó que Israel no puede ser refugio de torturadores. Ningún país, pero Israel menos, es un asunto de su historia, es un asunto moral, dijo López Obrador. Y ayer, al referirse a las trabas burocráticas en el Poder Judicial, las cuales han impedido la liberación de víctimas de tortura, y prometió que pronto habrá un programa de amnistía, López Obrador hizo referencia al ex jefe de investigación ministerial federal. Está demostrado que participó en torturas y que tiene mucho que ver con lo de Ayotzinapa. Él sabe bien qué pasó y no vamos nosotros a quitar el dedo del renglón porque queremos saber todo lo que sucedió en el caso de los jóvenes, dijo ayer López Obrador en la conferencia mañanera.
Es importante también el contexto de lo que hablaba el presidente, de ese pendiente que hay con el tema de revisar a tantos y tantos casos de víctimas de tortura. Él dice que hay resistencias, hay trabas para la liberación de las víctimas de tortura, pero dijo, vamos a insistir hasta que no queden inocentes en las cárceles, que quienes fueron víctimas de tortura durante este periodo y en cualquier tiempo puedan salir de la cárcel, la promesa.
Bien, vamos a otros temas. Hay una nota del diario NTR que recoge declaraciones de la comunidad birrárica. Integrantes de esta comunidad, de este pueblo indígena, reconocieron ser víctimas de violencia dentro del territorio de Zacatecas, lo que desde hace algunos años ha representado un problema para llevar a cabo sus ceremonias, así como sus visitas a sitios sagrados.
Después de una ceremonia de despedida en Macuipa, que es un punto mejor conocido como el Cerro del Padre, allá en la capital de Zacatecas, y uno de los sitios sagrados dentro del recorrido hacia Wirikuta, allá en el municipio de Real de 14, en San Luis Potosí, los representantes del pueblo wixárika recordaron el crimen cometido en contra de 6 de los integrantes de esta comunidad.
Totupica Candelario Robles, coordinador del Centro Ceremonial de las Latas, proveniente desde Mezquití, Jalisco, narró que los cuerpos de estas personas fueron encontrados hace algunos meses y todos presentaban el tiro de gracia. Mencionó que otros puntos sagrados dentro de Zacatecas, sobre todo los colindantes con Jalisco, ya son inaccesibles debido a la presencia de personas armadas.
Bueno, ya vamos a seguir este repaso por situaciones que tienen que ver con represión y con ataques, incluso contra compañeros periodistas. Vamos, por una parte, comentarles que el Comité de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2 quejas con carácter de urgente, y esto es por el hostigamiento de parte de personal del Ejército Mexicano contra el periodista Amador del Ángel Herrera. También solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación para incorporar al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas a este comunicador, quien trabaja en la empresa XEFTV, Canal 17, allá en Nuevo León, y Televisión por Cable. Habló Raimundo Ramos, el presidente de la organización no gubernamental de esta Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y él dijo que ambas quejas fueron presentadas en la Ciudad de México, considerando el momento de alto riesgo que viven los periodistas en nuestro país.
Ante personal de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, Ángel Herrera explicó que aproximadamente a las 12 horas del martes 25 fue informado por sus compañeros de trabajo que personal militar estaba revisando su automóvil en el estacionamiento de la televisora.
Él dijo que uno de los militares, que más tarde se identificó como un sargento Pérez, respondió que estaban haciendo parte de su trabajo. Dijo, lo que pasa es que ahorita estábamos circulando y se pasaron unos vehículos, pero sin presentar alguna orden judicial para el ingreso a las instalaciones del canal de televisión ni para revisar el automóvil particular del periodista.
Y bueno, en otra nota relacionada con temas de defensores, la académica Grecia Eugenia Rodríguez Navarro, integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, pidió la protección del gobierno federal ante las presuntas amenazas de muerte que en los 3 años recientes ha recibido de personas vinculadas a la administración del priista Alejandro Tello Cristerna y ahora del gobernador David Monreal Ávila de Morena. Son declaraciones que recoge el diario La Jornada.
Ahí la académica dice que las advertencias, la más reciente ocurrió el mes pasado, se deben a que respalda junto con otros académicos a los ejidatarios que se ponen a la construcción de la presa Milpillas, esto en el río Atenco, en la sierra del municipio de Jiménez del Teúl, en los límites con Durango, proyecto que presuntamente dotará de agua a mineras a la cervecera Grupo Modelo y a las principales ciudades del centro de ese estado. Y ante las amenazas, organizaciones internacionales ya expresaron respaldo a Rodríguez Navarro.
Durante su reciente visita a Zacatecas, en enero, acompañada de un escolta y en un automóvil especial que le asignaron, Grecia Eugenia acudió al ejido El Potrero en Jiménez de Taúl, donde se realizó una asamblea informativa. Allí se presentaron 2 personas que no se identificaron, una de ellas mujer, quien frente a todos los presentes se dirigió a Grecia Eugenia. Me dijo que o me moría yo o se moría David Monreal si no se hace la presa, lo cual preocupó a las personas del acompañamiento internacional.
Bueno, vamos a darle seguimiento a otro asunto que fue el asesinato de la compañera periodista Lourdes Maldonado allá en Tijuana el 23 de enero pasado. Hay un reportaje amplio que publica el semanario Z y lo recoge también el portal de Sin Embargo. Habla de que las autoridades están investigando 3 líneas en como posibles motivos de este homicidio. Detallan varios asuntos. Una cuestión en particular es que dicen que ella fue asesinada de un disparo a muy corta distancia, de manera que los especialistas consultados ahí dicen no hace falta mucha destreza para cumplir su cometido a esa distancia, pero lo que se destaca es el hecho de que el asesino se llevara el casquillo. Ojo, eso es lo que les llama la atención. Ahora, también comentan que hay 3 líneas de investigación. Una de ellas apuntaría a este conflicto laboral que mantenía Lourdes con el ex gobernador Bonilla. Ante la presión de los representantes de la prensa, la mañana del 25 de enero, López Obrador envió a Tijuana al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, y al director general del Servicio Nacional de Inteligencia, general Audemar Martínez, quienes se fueron y dejaron un equipo de más de 30 personas para coadyuvar en la investigación de los asesinatos, tanto del de Margarito Martínez, también en Tijuana, como el de Lourdes. Maldonado, incluidos personal de inteligencia, elementos de la Marina y de la Policía Militar. La Federación mandó parte de la gente al campo y a otros a revisar las tres hipótesis que contempla la Fiscalía General en este momento. Los agentes federales le dieron un primer plazo de 10 días para resolver carpetas e informar de los avances. De las hipótesis en investigación, dos están basados en litigios judiciales y la tercera en una denuncia. Por orden de aparición, la rencilla más vieja de Lourdes Maldonado inició en el año 2003 y la segunda semana de enero del 2021. Y finalmente un juez había dictado una sentencia a su favor con un pago de 1,5 millones de pesos. Y ahí se comentan pues más detalles de lo que es esa línea en particular.
Sobre esto, el presidente López Obrador advirtió a autores intelectuales y materiales del asesinato y agresiones a periodistas que no habrá impunidad y que habrá castigo. En conferencia de prensa señaló que ya no es lo mismo que antes ni hay protección, afirmó que hay investigaciones abiertas en todos los casos. Primero, no hay impunidad, que no estén pensando autores intelectuales y materiales de estos crímenes que van a quedar impunes, que no habrá castigo. Es un mensaje, dijo López Obrador. Ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección. Nada de que tenemos comprada la plaza, estamos bien parados. Es más, como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el presidente municipal, para que ganara cualquier autoridad, ya el secretario de Seguridad Pública está a nuestro servicio. Esto ya se acabó. Puede ser que hagan sus acuerdos en jueves, pero nosotros no respetamos esos acuerdos, dijo López Obrador. Vamos a ver si es cierto. Hace falta mucho, mucho para decir que ya no es lo mismo, porque siguen los casos impunes en el asesinato de periodistas y también de defensores del territorio.
Bueno, por cierto, que ahí también afirmó que se está mejorando, dice, el sistema del mecanismo de protección federal a periodistas y a defensores. Es algo que está también pendiente por verse.
Bueno, y en otros asuntos, el gobierno federal alista la iniciativa de reforma constitucional que pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional el control de la Guardia Nacional. Esto informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, a los integrantes de la Junta de Coordinación Política el día de ayer.
Hubo reuniones entre algunos de los coordinadores. Después habló el coordinador del Partido Morena, Ricardo Monreal. Dijo que la titular de la Secretaría de Seguridad Pública les comentó que están ya por concluir el proyecto y que una vez sometido al presidente López Obrador, nos lo enviarán al Senado o a la Cámara de Diputados para que decida el Ejecutivo Federal.
El senador Ricardo Monreal reconoció que no será fácil convencer a la oposición, ya que el origen de la Guardia Nacional fue el de un cuerpo de élite con mando civil, pero con disciplina, adiestramiento y capacitación similar a la castrense. Obviamente será una gran discusión. Por eso es que yo insisto que el ambiente hostil en la Cámara de Diputados no nos ayuda a construir mayoría calificada. Sostuvo y hizo notar que el Senado va a insistir en el diálogo con la oposición, aunque algunas partes no cumplan. Fue lo que dijo el coordinador de los senadores de Morena. Un tema muy polémico, porque probablemente es uno de los asuntos que va a marcar el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El viraje en su posición como candidato presidencial de prometer que regresaría a los militares a sus cuarteles, que habría una Guardia Nacional civil, y terminó con todo lo contrario, una Guardia Nacional totalmente militarizada. Todos sus mandos son militares y apenas es un encubrimiento que la jefa formal de la Guardia Nacional, la secretaria de la Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, cuando todos los mandos operativos, dirigentes y me parece que es casi el 80-90% de los integrantes son militares.
Así es, vienen de la policía militar, de ahí provienen. Y bueno, esto ya sería ya un reconocimiento tal cual, que dependa pues ese cuerpo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya digamos se quitan todos esos maquillajes que se le había puesto a ese nuevo órgano.
Para cerrar el programa, vamos a dejarle con una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar. En esta nota se busca que una comparecencia forzada del ex magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, una vez de que no compareció ante la jueza el día de ayer. Él acusó, ayer le damos esta información, supuestamente alegó que tenía COVID, pero la jueza no consideró como una disculpa, una justificación suficiente. Por lo tanto, se está pensando en llevarlo de manera forzada a comparecer. Con esta nota los dejamos, le agradecemos que nos haya sintonizado, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Hasta luego.
De después de que este miércoles el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas no se presentó a la audiencia donde la Fiscalía Estatal buscaba imputarle los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores, la dependencia ya obtuvo una orden de comparecencia forzada a fin de que el funcionario acuda ante la jueza de control y oralidad. El encargado de despacho de la Fiscalía Estatal, Joaquín Méndez Ruiz, manifestó que con esta orden están en busca del juzgador para llevarlo a la audiencia de imputación, pues la negación de la jueza al magistrado para diferir la audiencia por un supuesto contagio de COVID-19 les da facultad para este siguiente paso.
Ya, nosotros ya tenemos girada u otorgada una orden de comparecencia de manera forzada. Tendríamos que encontrarlo y llevarlo, tenemos de plazos y por ahí me daban el dato, hasta las 14 horas del día de mañana. Si no logramos hacerlo comparecer de manera forzada, entonces ya estamos en condiciones de pedir su orden de aprehensión.
Dijo que se encuentran en el proceso de su localización y si cuentan con datos de su domicilio. La ficha roja a la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, también ya fue girada y solicitada por si el magistrado salió del país. Respecto a la ausencia del magistrado en la audiencia con la justificación de estar contagiado de COVID-19, Méndez Ruiz consideró que se trata de una estrategia para evadir la justicia.
Que son estrategias que se utilizan para poder evadir la responsabilidad de acudir ante un juez. Eso también respetamos las decisiones que se tomen por parte de los tribunales, pero nosotros seguimos insistiendo en que tiene que comparecer o hacerlo comparecer para que se le impute.
La jueza no aceptó, ¿verdad? Esta justificación.
Así es, tan no aceptó que por eso estamos en la segunda etapa, que sería hacerlo comparecer de manera forzada.
Aseguró que ante las herramientas que tiene el magistrado para defenderse por su cargo, la Fiscalía Estatal tiene en el caso a los agentes del Ministerio Público más capacitados. Señal informativa, Fátima Aguilar.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.